Bueno, pues si es.
Si os parece, comenzamos, ¿vale? Así acabamos también puntuales. Y... bueno, pues eso. Buenas noches. Y si recordáis el programita que tenemos, para hoy, jueves 18 de enero, estaba prevista la comunidad primitiva, la ley judía y el templo de Jerusalén, en donde nos detendremos, sobre todo, primero un poco en lo que el templo y la ley significaron en el judaísmo primitivo, algo que cada vez conocemos mejor en la actualidad, pero que es cosa muy, muy reciente el conocimiento que se tiene de esto. De hecho, pues ni siquiera a finales del siglo XX estábamos en condiciones de poder decir tantas cosas del judaísmo de la época de Jesús. Ahora sí. Luego de la actitud de Jesús ante el culto del templo y la ley, un dato que es muy controvertido. Y cuanto más estudia, más controvertido aún. Porque los que creo que más datos proponen a la investigación, que son los autores judíos, pues están muy divididos. Y es verdad que, citando muchas fuentes, entonces, pues unos ven a Jesús como un judío, muy judío, que no dijo nada contrario a lo que cualquier judío se hubiera podido esperar, y todo lo contrario. De modo que se trata de una cuestión controvertida que, bueno, hablaremos un poquito. Luego, la Torá en la tradición de la comunidad primitiva, la ley, como fue aceptada en la comunidad primitiva, de la que tenemos un buen ejemplo en el Evangelio de San Mateo, un evangelio como todos, no solamente el de San Mateo, sino el de los otros tres evangelistas también, en donde no únicamente el evangelista nos da noticia de Jesús, de lo que dijo y de lo que hizo, sino que también indirectamente nos da mucha información de su comunidad. Con lo cual, pues bueno, solamente tenemos un libro específico que hablaría de la comunidad cristiana, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, algunas cartas que nos hablan de las diferentes comunidades cristianas, muy distintas unas de otras, sobre todo estas que nacieron de la mano de San Pablo, y que ninguna de ellas estaba en Palestina, ¿no? San Lucas nos habla sobre todo de las comunidades de Palestina, y únicamente de una comunidad muy importante, la comunidad de Antioquía, que sí que tiene que ver con San Pablo, es la comunidad que envió a San Pablo a predicar el Evangelio, junto con Bernabé y Juan Marcos, y que sabemos de ella, entre otras cosas, que prácticamente tenía una práctica, no voy a decir contraria, pero muy diferente de la comunidad de Jerusalén, ¿vale? Empezando por quienes podían ser o no admitidos a esa comunidad creyente. Bueno, entonces, pues eso, se trata de un tema un tanto polémico en ese sentido. La comunidad primitiva, la ley judía y el templo de Jerusalén. San Lucas nos da mucha información en ese libro de los Hechos de los Apóstoles que os he dicho, en los capítulos 6, 7 y 8 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en donde se decide crear un grupo para que se hiciera cargo de personas desatendidas en el seno de la comunidad, esas personas desatendidas serían las viudas y otro colectivo de huérfanos que, bueno, pues formaban parte de uno de los objetivos primordiales de la comunidad cristiana de ayudar a salvar todas sus dificultades, ¿no? Y bueno, pues en esos capítulos, el 6, en donde se crea este grupo, se dice que para ayudar a los 12 y para encargarse del servicio a las mesas y sobre todo de este servicio social, podríamos decir hoy, ¿no? De hecho, ya comentaba una de las sesiones pasadas que hay un profesor, ahora ya emérito, jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en el cristianismo primitivo, Antonio Piñero. Bueno, él es catedrático, era catedrático de griego, bueno, sigue siéndolo, está jubilado, pero sigue siendo catedrático de griego de la Universidad Complutense. Y él, siempre de manera jocosa, entre risas y bromas, decía que los auténticos creadores de la seguridad social fueron los primeros cristianos, ¿no? Las primeras comunidades cristianas. Y bueno, pues desde luego, en el contexto del mundo antiguo, tanto romano como griego, desde luego despunta esta actividad de la Iglesia como algo verdaderamente primordial. Y en esos capítulos, el 6, donde se crea ese grupo, el 7, donde se cuenta como uno de los principales de ese grupo, este tal Esteban, el diácono, y el capítulo siguiente, el 8, en donde San Lucas cuenta una matanza en Jerusalén de los dirigentes de la comunidad cristiana. También este es un dato un poco polémico, porque no se sabe si fueron todos los miembros de la comunidad cristiana. Hoy sabemos que había por lo menos dos grupos diferentes. Uno, los helenistas, que tenían sinagoga propia, porque hablaban griego, leían en griego las escrituras, y por lo tanto, pues también las explicaciones de las escrituras eran en griego. Y otro grupo, que pues estaría alrededor de los 12, de habla aramea, arameo parlantes, ¿no? Un grupo mucho más apegado a la ley y al culto del templo y a las tradiciones judías, hasta el punto de que después, muy probablemente, esos dos mismos grupos van a seguir enfrentados, pero no ya en Jerusalén, sino en Antioquía. Probablemente gran parte de estos helenistas que ahora viven en Jerusalén, ahora me refiero en los años inmediatamente siguientes a la muerte de Jesús, de manera que no en el 2024, sino en el año 30, ¿vale? Los meses que van desde el mes de Nisan, el mes de la Pascua, que correspondería, según los cálculos que se han hecho, al mes de abril del año 30, ¿no? Pues durante aquellos meses me refería. Y después ese grupo desaparece de Jerusalén. En Jerusalén se queda un grupo arameo parlante, al frente del cual está primero Pedro y luego uno de estos que conocemos con el nombre de Santiago, el hermano del Señor. Y que probablemente se trata de un personaje muy integrista, ¿no? En el sentido en el que hoy utilizamos también esa palabra, y que hizo que aquella comunidad de Jerusalén pues se caracterizara sobre todo por estar muy vinculada con esas tradiciones judías, en relación con la ley, en relación con el templo y en relación con las prácticas rituales. Bueno, pues esto. San Lucas recoge esos discursos en esos tres capítulos. Un discurso, el de Esteban, que pues precisamente por hablar en contra del templo y de la ley, se habría granjeado la enemistad no ya de tal vez el otro grupo cristiano de la ciudad, hebreo o judaizante, raíces judías, pero que conocen a Jesús y deciden seguirle. Sin embargo, no rompen con el judaísmo. Tal vez en esto es el hecho que más diferenciaría a esos dos grupos cristianos que están dentro de Jerusalén. Utilizo el término cristianos, pero nadie los conoce por ese nombre en aquel momento. Los conocen simplemente como los nazarenos, los judíos nazarenos. Y muchos años después, probablemente a finales del siglo I, allá por los años 90, final del siglo I, es cuando sí que recibieron ese nombre de cristianos, ¿no? Pero como veis, han pasado 7 décadas después de la muerte de Jesús, ¿no? De modo que, bueno, pues están esos dos grupos en la ciudad de Jerusalén, y lo que más los diferencia es probablemente esto: el que unos, los judaizantes, los que hablan arameo, los que están muy vinculados con el judaísmo, con el resto de grupos judíos, piensan que se puede ser seguidor de Jesús se puede formar parte de una comunidad cristiana, pero a condición de que uno esté circuncidado y que cumpla la ley de Moisés. Es decir, en realidad no existe casi ningún tipo de ruptura con el resto de grupos judíos. Probablemente, esto es lo que opinan muchos hoy, este grupo fue dejado en paz en esta persecución. De hecho, el mismo San Lucas habla de que a los 12 no les sucedió nada en este momento, ¿no? En cambio, los otros se caracterizan por todo lo contrario, por una ruptura radical con el judaísmo. No quieren saber nada de la circuncisión. Tienen una actitud ante la ley, como veremos, muy reaccionaria y muy radical de ruptura, con una interpretación tan nueva que parece algo totalmente diferente, ¿no? Y no solamente en lo que respecta a la ley, sino también en lo que respecta al culto que se lleva a cabo en el templo de Jerusalén. Jesús muere en el año 30, pero en el año 30 el templo de Jerusalén todavía está en pie. Estaría en pie hasta 40 años después de la muerte de Jesús. El templo es destruido en el año 70. Y esto también, claro, marcará un antes y un después, sobre todo en la comunidad cristiana, porque hasta ese momento, como nos dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 15, siempre señala San Lucas cómo los cristianos, sí, bautizaban, predicaban el bautismo, predicaban el Evangelio, celebraban la Eucaristía, pero el resto de cosas las hacía igual que los judíos. Asistían a la sinagoga y subían 3 veces al templo a rezar cada día, nos dice San Lucas, según su costumbre. Pero claro, ¿cuándo empieza el cristianismo a tener templos? En el siglo IV. Tendrían que pasar 4 siglos para que el cristianismo tuviera iglesias, templos, ¿no? ¿De qué templo está hablando? Pues del único que estaba en pie, el de Jerusalén, ¿no? Durante esas discusiones que cuenta San Lucas en esos capítulos, el 6, el 7 y el 8... de los Hechos, pues se produce la acusación de Esteban, porque ha predicado, según la interpretación que el judaísmo ortodoxo, el judaísmo fariseo hace de las palabras de Esteban, ha predicado contra la ley de Israel, contra la ley de Moisés y contra el culto que se lleva a cabo en el templo. Y además ha dicho que el Mesías ya ha llegado, que ese Mesías fue aquel profeta galileo al que las autoridades de nuestro pueblo, dice, entregaron en manos de los romanos para que fuera crucificado, y resulta que aquel profeta galileo es el Mesías y que ha resucitado de entre los muertos. Bueno, todas estas razones, la predicación contra la ley, la predicación contra el culto del templo y sobre todo las últimas dos, la afirmación de que el profeta galileo ajusticiado y crucificado era el Mesías y que ese Mesías había resucitado de entre los muertos, produjeron la condena a muerte de Esteban por la pena capital judía, que era la lapidación, y también su ejecución. El motivo, como digo, está ahí en ese libro de los Hechos, en el capítulo 6, donde está el discurso. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Claro, de todos modos aquí hay que poner todo también un poco en cuarentena, en el sentido de que hay que leerlo comparando muchas otras cosas. ¿Por qué? Pues porque este primero del grupo que muere, que es este joven diácono, Esteban, San Esteban, en el calendario cristiano, aparece como el primer mártir, ¿no? Como el protomártir. Digo que hay que ir con cuidado al leer los textos de los Hechos, porque todo lo que le sucede a Jesús le sucede a Esteban, ¿vale? Y todas las acusaciones que le hacen a Jesús se las hacen a Esteban. Y todas las palabras que pronunció Jesús las pronuncia Esteban también, ¿no? Evidentemente está San Lucas presentándonos como el primer testigo en griego se dice martiria, ¿no? Testigo, testimonio, martiria. Y de ahí viene el término martirio en castellano. Pero eso es lo que significa martirios en griego. Un testimonio que llega hasta el final, un testimonio que llega hasta la muerte, ¿no? Y digo que hay que ir con cuidado en todo lo que se dice en el discurso en torno a Esteban, porque algunos estudiosos ven demasiada carga teológica, ¿no? Y tienen miedo de que a veces la historia, pues no que quede falseada, no que sea inventado nada, pero sí que bueno, pues se haga de la historia de Esteban, de la historia de los últimos días de Esteban, una historia absolutamente coincidente con los últimos días del Señor Jesús, ¿no? En cualquier caso, en esos capítulos 6, indujeron a unos que asegurasen de hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, algo que os sonará, seguro, de la pasión de Jesús. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron a Esteban y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo, mayúsculas, es decir, contra el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, el Sanedrín era un consejo de ancianos, 70 ancianos, no que fueran viejos, sino que eran 70 personajes importantes, y les llamaban así, ancianos, es decir, presbíteros, presbiteroi, ¿vale? Y fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel, ¿no? Entonces, como veis, pues todo nos recuerda mucho a la muerte de Jesús, muerte la de Esteban, que tras la lapidación pronunciará también esas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, pues en cualquier caso, lo que sí que nos importa es que, en cualquier caso, lo que los estudios bíblicos han aprendido durante estos, sobre todo, últimos 300 años, es que por más que una historia tenga mucha carga teológica, esa carga teológica está asentada sobre un sólido fundamento histórico también. Bueno, esto pues lo podríamos decir simplemente porque se ha constatado con los textos, ¿no? Pero podemos decirlo con rotundidad, no solamente por esto, sino porque tenemos gran cantidad de textos judíos que nos hablan en este mismo sentido, tanto de lo que sufrió aquella comunidad de judíos nazarenos, perseguidos por el resto de judíos y luego por los romanos, no digamos ya cuando lleguen a Roma, que coincidirá con la persecución que se ha desatado tras el incendio de la ciudad por Nerón, y que aquel emperador culpó precisamente a aquellos judíos nazarenos, es decir, a los seguidores de Jesús, haciendo que las calles de Roma fueran iluminadas con sus cuerpos que ardían como antorchas, dice el historiador romano Tácito. No es ningún evangelista ni ningún cristiano. El historiador romano Tácito, que escribe un libro, Los Anales, que es una especie de diario de cómo fueron aquellos años del imperio en la primera mitad del siglo I, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas, Tácito lo que afirma de aquella persecución desatada por Nerón es precisamente eso, que las calles de la ciudad de Roma estaban iluminadas por los cuerpos ardientes, porque se les prendía fuego, ¿no? Atados a un poste, a un árbol de la ciudad de Roma. Bueno, la intervención judía, digo, no se limitó a Esteban. Según San Lucas, alcanzó a toda la comunidad. Esto lo leemos en el capítulo 8. Aquel día, estoy leyendo el capítulo 8, versículo 1, de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Atención a lo que dice ahora. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y a mujeres. Si recordáis, Pablo, esta es la segunda vez, Saulo, con su nombre judío, Saulo es la segunda vez que lo menciona San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. La primera fue para decir que cuando desnudaron a aquel joven Esteban al sacarlo de la sinagoga, echaron sus ropas a los pies de un joven fariseo llamado Saulo, ¿no? Las autoridades de la sinagoga les dan poderes a Saulo, a este judío fariseo. No nos podemos detener ahí, pero probablemente se trata de un personaje crucial en la historia del judaísmo antiguo, en la historia del judaísmo del tiempo de Jesús y en la historia primera de la Iglesia. Porque este tal Saulo, que había estudiado con Gamaliel, es aquel en quien confió el judaísmo para terminar con ellos, para acabar con los discípulos de Jesús, para borrar del mapa aquella, según palabras también del historiador Tácito, superstición, ¿no? Y según los textos judíos, aquella blasfemia que había lanzado a la calle el profeta de Galilea y que podía hacer tambalearse los fundamentos de la religión judía, ¿no? De la ley de Moisés. Lo cierto es que los afectados de esa persecución parecen ser solamente ese grupo de helenistas, ¿no? No los arameo parlantes, no toda la comunidad. Y así lo da a entender el relato, si seguimos leyendo, en el capítulo 9, hasta que todo el capítulo 8 es esta masacre, ¿no? Llena de lapidaciones. Es decir, no fue solamente Esteban, sino todos los que fueron después de Esteban y luego el camino que emprende hacia Damasco y que, yendo de camino, pues tiene lugar esto que hemos llamado siempre la conversión de San Pablo y que, en realidad, hay que hacerle muchas correcciones al término conversión para utilizarlo para hablar de lo que le sucede a Pablo en aquel momento, ¿no? No es el cambio de vida de un hombre pagano, de alguien que no creía en Dios, en alguien que de repente empieza a creer, sino que es la más compleja de todas las conversiones, el que un creyente se convierta, ¿no? Que, bueno, pues es curioso que el Nuevo Testamento presente también esta dificultad y, sin embargo, aquello que tuvo lugar en la vida de aquel judío, que si salió a la calle para perseguir a los que anunciaban que alguien crucificado era ni más ni menos que el Mesías y que ese Mesías había resucitado de entre los muertos, pues si salió a la calle por esas razones para acabar con ellos, luego hizo de esas dos razones la bandera de su predicación, ¿no? Como leemos en la carta a los Gálatas y como leemos en la primera carta a los Corintios. Lucas señala que los 12 apóstoles permanecieron en Jerusalén. Lo vemos también en ese capítulo 8, después en el 9, después en el 11. Aquí ya, a partir del 12, empieza la prisión y la huida de Pedro, la cárcel en Cesarea Marítima, el mismo lugar en donde estuvo Pablo esperando aquella nave que lo conduciría también a Roma para ser juzgado por el tribunal imperial. Entre medias está la conversión de Pablo, el que se une al grupo de los cristianos, el que visita la comunidad de Antioquía, junto con Bernabé, es más, es Bernabé el líder de aquella expedición misionera, que son 3, Bernabé, un primo suyo, un tal Juan Marcos, muy probablemente el autor del Evangelio según San Marcos, y Saulo, ¿no? A partir de entonces ya regresan y a Pablo lo vamos a ver estos primeros años siempre en esa comunidad de Antioquía, que muy pronto empezará a diferenciarse de la comunidad de Jerusalén. Y esta especie de enfrentamiento que había habido en la Ciudad Santa entre los cristianos, ya digo, utilizando el término cristianos de una manera totalmente indebida, ¿no? Con un anacronismo histórico, porque estamos en los años 30 y aquel nombre no se le da al grupo hasta los años 90, ¿vale? Son los creyentes en Jesús. Y ese enfrentamiento que tuvieron los creyentes en Jesús de habla griega y los creyentes en Jesús de habla hebrea, respecto a la ley, respecto a la circuncisión, respecto al culto del templo, pues ahora se va a tener, pero ya distanciados de la Ciudad Santa. En la Ciudad Santa queda la comunidad arameo parlante y muy vinculada con el judaísmo, y que piensa que sí, es verdad, se puede ser cristiano, se puede formar parte de la comunidad creyente en Jesús, pero esto no es ningún obstáculo para pues no solamente estar circuncidado, sino para exigir la circuncisión para todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús, no solo el bautismo. En cambio, en la comunidad de Antioquía no. La comunidad de Antioquía rompe absolutamente con esa práctica, desechan la circuncisión. El único ritual a través del cual los que paganos, en el buen sentido de la palabra, paganos, porque no creían en el Dios de Israel, ¿no? Entonces todos los que no creen en el Dios de Israel, los judíos les llaman gentiles, ¿eh? Paganos. Pues todos los que provenían del paganismo, aquella comunidad de Antioquía solamente les exige que se bauticen, sin más. Lo cual hizo que todavía se extremaran más las posturas, hasta el punto de que, bueno, pues Pedro irá a poner orden y... Sí. Pedro irá a poner orden y quedará al frente de la comunidad Santiago. Bueno, no me voy a extender, digo, me va por la cabeza que hay un día, y sí, es el 16 de mayo, en el que he titulado La Comunidad de Antioquía. Entonces muchas de estas cosas las vamos a dejar para entonces, ¿vale? Simplemente que sepamos que este grupo de helenistas que vive en Jerusalén huye, probablemente con motivo del martirio de Esteban, huye de la ciudad, y quizás con una escala en Damasco, la capital de Siria, todavía hoy, pues después van todavía un poquito más al norte, en la frontera justo con la Anatolia, entonces, con la actual Turquía, y allí hay una ciudad que se llama Antioquía, Antioquía de Siria. Hay varias Antioquías, porque, como sabéis, muchos de estos reyes de la antigüedad, Antíoco, pues hacían... o Alejandro, hacían Antioquías o Alejandrías, ¿vale? Y nos encontramos con un montón de ciudades en la antigüedad, y allí lo que era la provincia romana de Asia Menor, hay algunas, Antioquía de Pisidia, pero esta a la que me estoy refiriendo es Antioquía de Siria, que está justo en la frontera, ¿no? En la frontera con la actual Turquía. ¿Vivió la comunidad arameo-parlante como una secta del judaísmo sin ser molestada? Bueno, algunos opinan que sí. Yo creo que eso es decir demasiado. Me parece que bueno, en cualquier caso, aunque siguieran con las prácticas judías, asistiendo a la sinagoga y subiendo 3 veces a rezar al templo, había dos celebraciones, la del bautismo y la de la Eucaristía, que necesariamente los enfrentó, sobre todo la segunda, la Eucaristía, necesariamente los enfrentó con los judíos, ¿no? Hasta el punto de que no podían soportar lo que algunos de estos afirmaban en torno a ese banquete en donde se hablaba de el cuerpo y la, sobre todo, sangre, algo absolutamente casi una palabra tabú para los judíos, algo que era siempre signo de impureza, ¿no? Entonces no podían comprender este gesto importantísimo y central en la vida de la comunidad cristiana. Hay un teólogo anglicano extraordinario, también él con una obra magna sobre Jesús, se llama Recordando los orígenes cristianos, ese es el título que se le ha dado en castellano, Recordando los orígenes cristianos, cuatro grandes tomos, en donde, bueno, pues habla un poco de esta cuestión y sobre todo de cómo unos años después de la muerte de Jesús las cosas empezaron a cambiar no solo para el grupo de los helenistas, de sus seguidores griegos en Jerusalén, sino también para el grupo de los doce apóstoles, ¿no? Y que, desde luego, tras la unión de San Pablo al grupo de la Iglesia, es cuando tiene lugar el gran despegue, ¿no? El gran despegue porque se pasa del mundo rural al mundo urbano y del mundo palestino al mundo griego del imperio, ¿vale? Del imperio oriental. Y esto hizo que el cristianismo se expandiera a una velocidad vertiginosa y que se llenara de adeptos y de miembros que querían pertenecer a la comunidad creyente, ¿no? Algunos se han preguntado por qué. ¿Por qué este fenómeno? Algunos historiadores de la religión. Y sobre todo, ¿por qué de entre las sectas disidentes, sectas disidentes del judaísmo, samaritanos, esenios y nazarenos? Los tres habían roto con la interpretación oficial de la ley. Los primeros en hacerlo fueron los samaritanos, les siguieron los esenios y también los seguidores de Jesús, ¿no? Los nazarenos. Habían roto también con el culto oficial del templo. Y muchos historiadores de la religión y estudiosos del cristianismo primitivo y del judaísmo del tiempo de Jesús, sobre todo por lo que respecta a los samaritanos y a los esenios, los habitantes de Qumran, y algunos se preguntan, ¿cómo es posible que los últimos de ellos, los más insignificantes, los menos numerosos, los seguidores de Jesús, los nazarenos, frente a los de más solera, los samaritanos, y los más tal vez admirados, los monjes esenios que se retiran al desierto a esperar al Mesías, purificados, sin mezclarse con los pecadores, copiando las escrituras, ¿cómo es posible que no subsistieran ni el primero ni el segundo y sí el tercero? Y no solamente fueron los seguidores de Jesús los que siguieron adelante, sino de un modo absolutamente, pues eso, impensable, ¿no? Impensable por la expansión, impensable por su número. Algunos opinan que todo está en sus esperanzas de salvación, las esperanzas de salvación que proclaman, esta resurrección que ha empezado ya con la de Jesús, y este reino de Dios que viene ya, y esta inminente llegada del fin del mundo, por la que todos tenían que convertirse. Bueno, me imagino que en algunos años habrá mucha más luz de la que tenemos hoy, pero sobre todo los estudios, por un lado, de este anglicano que decía, el profesor James Dunn, que es pastor anglicano, afortunadamente, digo afortunadamente, no porque se haya acabado su carrera académica, sino porque al acabarse su carrera académica no para de escribir, ¿no? Y bueno, pues es extraordinario todo lo que está saliendo de su mano. Y el otro, ahora ya ha muerto, pero antes de morir nos ha dejado 6 volúmenes así, voluminosos, ¿no? El padre John Meyer, un católico, ¿no? No son solamente los protestantes alemanes o los anglicanos británicos los que escriben cosas muy buenas sobre Jesús. El padre John Mayer ha escrito 6 volúmenes que ha titulado con un título genérico para todos los volúmenes: Jesús, un judío marginal, una nueva visión del Jesús histórico. Y una obra absolutamente extraordinaria. Y junto a ellos dos, este anglicano y este católico, todos los estudiosos judíos que, como digo, nos llevan de sorpresa en sorpresa. El domingo pasado, bueno, lo colgó José Luis en la web de y algunos, algunas de las que estáis aquí, estabais allí, y en la Asociación Judeocristiana, que, bueno, pues siempre utiliza la sala que les prestan, el Salón Bonagent del Convento de los Dominicos, la antigua Facultad de Teología, en una sala preciosa que han hecho nueva. Y precisamente el domingo pasado estábamos hablando de esto, de la aportación judía a la investigación histórica sobre Jesús, ¿no? Que nos lleva de sorpresa en sorpresa y, pues eso, con agradabilísimas sorpresas. Por eso digo que dentro de unos años imagino que habrá mucha más luz sobre todas estas cosas. Yo ya también empiezo a esperar la jubilación para ponerme a escribir. Están empezadas muchas cosas, pero todas sin acabar. Bueno, adoptaron los helenistas y los arameoparlantes posturas diferentes en este punto. Bueno, pues tenemos razones para afirmar que sí y razones para afirmar exactamente lo contrario, ¿no? El templo y la ley en el judaísmo primitivo. Aquí los grandes maestros, en ese segundo epígrafe que tenéis en el programita, en ese segundo epígrafe, los grandes maestros son precisamente ellos, los judíos. No por el hecho de ser judíos, sino por el hecho de que han leído las fuentes cristianas con ojos judíos, algo que los estudiosos del Nuevo Testamento nunca hicieron hasta hace poco tiempo, ¿no? Y no es que hayan empezado a escribir hace poco. El primero que lo hizo fue en 1906. Bueno, pues imaginar que ha pasado más de un siglo, ¿no? El profesor Joseph Klausner, que dijo de Jesús que Jesús fue un judío como cualquier judío, más judío que todos los judíos, ¿no? Joseph Klausner dijo esto, dijo también Goetz Habermes, uno de los grandes estudiosos de los manuscritos de Qumran, profesor un semestre en Oxford y el semestre siguiente en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un judío londinense, y que sin embargo, pues en cuanto fueron descubiertos los primeros rollos del Mar Muerto en 1947, se pidió muchos años sabáticos, me imagino, acumulados a lo largo de su vida. Los judíos no descansan nunca, y yo me imagino que este profesor universitario no habría tomado ninguna de las facultades que ofrecen las universidades británicas, y se tomó todos esos años juntos, convirtiéndose en uno de los grandes especialistas de los manuscritos del Mar Muerto, el profesor Goetz Habermes, junto con un padre dominico, el padre Roland de Vaux, que era era el director de l'École Biblique en Jerusalén, también uno de los grandes especialistas. Otro de los grandes especialistas, un español, y lo veréis enseguida que no hay posibilidad de dudas, ¿eh? Ante Goetz Habermes, Roland de Vaux, estos apellidos, pues él se llama Florentino García Martínez, ¿no? De manera que no hay duda ninguna de que se trataba de uno de los nuestros, como la película. Y bueno, pues fue el autor de la traducción de esos manuscritos al español. A él le encargaron la Cueva 11 y editó todos los textos de la Cueva 11 y los de las otras 10 cuevas anteriores. La 11 era la última y, bueno, él tradujo todos los textos al español. De manera que el español, lo digo por todas estas publicaciones sensacionalistas que en aquellos años salían por los kioscos, ¿no? Y que National Geographic y las cadenas de televisión decían lo que la Iglesia esconde porque no quiere. Bueno, pues el español El español, junto con el hebreo, fueron la primera y la segunda lengua a la que esos manuscritos se tradujeron, ¿no? El hebreo, porque estaban en hebreo y lo único que se hicieron fue recomponer los textos, y al español, porque el profesor Florentino García Martínez los tradujo todos. Y claro, eso estamos en los años 1947 a 1951, y todo esto hizo que se tardara tiempo en reconstruir a modo de puzzles a veces los papiros o los manuscritos o los códices, a modo de puzzles, de esos grandes puzzles de 5.000 piezas, ¿no? Que había que estar seguros de que todas y cada una de esas 5.000 eran de la misma, del mismo papiro o del mismo pergamino, y había que testar una por una, viendo si era la misma tinta, si era la misma planta o la misma piel, si tenía pegado el mismo polen, si el carbono 14 daba una antigüedad, y esto había que hacerlo en tres laboratorios independientes y que coincidieran con una distancia de 3 años arriba, 3 años abajo. Bueno, pues después de que se recompusieron aquellos manuscritos y se identificaran y se tradujeron, ¿no? De modo que este otro judío, el profesor Getza Bermes, también, como Joseph Klausner, piensa en un Jesús muy judío, igual que el profesor David Flusser, ¿no? Este es uno de los grandes. Yo tuve la suerte de conocerlo en la Universidad de Comillas, porque el profesor que teníamos allí de hebreo, Goyo Ruiz, un jesuita, era muy amigo suyo y venía muchísimas veces. Y el otro día contó esa anécdota, a mí yo la escuché de otros labios, pero también os la voy a contar, ¿no? Porque es para que nos demos cuenta de cómo cambiaron de repente las actitudes de los estudiosos judíos con respecto a Jesús, ¿no? Y pasar de los insultos medievales que se tienen en los textos que hablaban de Jesús casi como el hijo fruto de una violación de una joven nazarena por un legionario romano, a pasar, por el contrario, a hablar de él con títulos como nuestro hermano Jesús, por ejemplo, el judío Shalom ben Jorim, o David Flusser, de quien Sorionel Mihalovici, una de estas religiosas que se llaman de Nuestra Señora de Sion y que se dedican, por su fundador, Josef de Ratisbona, a la pastoral judeo-cristiana, ¿vale?, a cuidar las relaciones entre judíos y cristianos. Sorionel Mihalovici me contó que siempre que venía, porque yo le hablaba mucho de David Flusser, ¿no?, y ella me dijo, pues te voy a contar una cosa de David Flusser, una cosa que yo no sabía, y que el domingo el presidente de esta asociación judeocristiana pues contó de boca de otra persona, ¿no?, y en otro lugar distinto. Pero me dijo Sorionel Mihalovici que estaba cansada de que cada vez que venía el profesor Flusser, el rabino Flusser, a España a dar conferencias, y siempre le hacían hacer los jesuitas, era muy amigo de los jesuitas, siempre le hacían hacer el giro, Deusto, comillas, Granada, ¿no? Deusto, comillas, Granada. Y pasaba por todas las universidades, y bueno, y San Cugat, perdón, madre mía, me olvidaba de Cataluña. Deusto en Bilbao, San Cugat en Barcelona, comillas en Madrid y Granada, que hoy es la Universidad Loyola. Y me decía Sorionel, dice, yo estaba harta cada vez que venía el profesor Flusser, que es muy despistado, como todos los sabios, dice, y se dejaba unas cosas en Granada, otras cosas en Barcelona, otras cosas en Madrid, otras cosas en Bilbao. Dice, yo tenía después de su venida, que pasarme 2 meses yendo a los hoteles donde había estado, recogiendo las cosas que se había ido dejando, empaquetándolas, y después enviarla, dice, con lo que eso suponía, enviar paquetes a Israel. Dice, hasta que un día le dije, profesor Flusser, he pensado que cada vez que venga, yo me voy a ir con usted, y le voy a hacer yo siempre la maleta, ¿no? Y bueno, pues hicieron así, y en una de estas veces que Sorionel Mihalovici le hizo la maleta, encontró una estampita de la Virgen. El domingo, el doctor Paco Fontana, que es, como digo, el presidente de la Asociación Judeocristiana y que está jubilado ahora, pero es neurocirujano, ha estado 36 años, me parece, de neurocirujano en el Hospital General. Y bueno, pues él contó una anécdota, la misma, con la imagen y en el museo de aquí de Valencia, en el museo de San Pío V, ante la imagen de la Inmaculada Concepción, que de repente un profesor que yo también tuve aquí en la Facultad de Teología de Valencia, se lo encontró contemplando el cuadro de la Inmaculada, de la Virgen Inmaculada, y que le dijo: Rabino Fluse, ¿usted qué hace aquí, no? Contemplando un cuadro de la Virgen. Bueno, Sorionel me dijo que después del pacto al que habían llegado, en una de las veces que empaquetó su maleta, encontró una estampita, a mí me dijo, de la Virgen de Częstochowa, lo cual me cuadra más por la procedencia de este rabino que no la Virgen Inmaculada. Pero en cualquier caso, dice que ella le cogió la estampita sonriéndose y le dijo: Rabino, ¿cómo lleva usted una estampita de la Virgen en su maleta? ¿No? Y el profesor Flusser le dijo: mis padres, que eran médicos, dice, no podían tener niños. Dice, y lo intentaron todo durante su vida, hasta que unos vecinos, también suyos, también judíos, le dijeron: ¿por qué no vais en peregrinación y se lo pedís a la Virgen, que era judía? Y dijo, le dijo el rabino, y nací yo, y no me pregunte nada más. Porque no quería darle más explicaciones, ¿no? Bueno, pues esto otro segundo, todo lo dijo también el presidente de la comunidad judía de aquí, pero referido a la imagen que tenemos en el museo. Bueno, fuera lo que fuese, se trata de un personaje absolutamente extraordinario que escribe David en sus palabras, Jesús en sus palabras y en su tiempo, David Flusser, y un segundo libro también traducido al castellano, El cristianismo, una religión judía. El cristianismo, una religión judía. Getzabermes, el que os he dicho antes, los libros que escribe, tiene 5 traducidos al español. El primero, Jesús el judío. El segundo, La religión de Jesús el judío. Y el tercero, cuarto y quinto, es una trilogía. La Navidad, los relatos de la pasión y los relatos de la resurrección. Todos ellos con un subtítulo. La Navidad vista con los ojos de un historiador judío, los relatos de la pasión de Jesús vistos con los ojos de un historiador judío y los relatos de la resurrección de aquel resucitado vistos con los ojos de un historiador judío. Todos ellos opinaban de Jesús precisamente esto, que era un judío muy judío, todos ellos también judíos, ¿no? Sin embargo, hay dos, y con eso ya pasamos el capítulo de los judíos estudiosos del cristianismo, ¿no? Dos grandes estudiosos contemporáneos de la historia de Jesús. Uno se llama Shalom Ben Horim, y Shalom Ben Horim tiene un libro precioso que titula Nuestro hermano Jesús. De este he contado también alguna anécdota, la anécdota del principio del prólogo del libro, en donde dice que judíos y cristianos somos casi lo mismo. A los judíos y a los cristianos nos une y nos separa una preposición, ¿no? Y bueno, pues eso, a los judíos y a los cristianos nos une la preposición de. Judíos y cristianos tenemos la fe de Jesús, dice, y también a los judíos y a los cristianos nos separa una preposición. En. A los judíos y a los cristianos nos separa la fe en Jesús, ¿no? Ellos no creen en él, nosotros sí, ¿no? Y junto con él, el autor del que hablé el domingo en esa conferencia allí en el centro Bonagent de los dominicos, en el convento de Cirilo Amorós, el autor es Jakob Neusner. es un rabino que se ha hecho famoso porque el Papa Benedicto XVI habla de él en su Jesús de Nazaret, ¿vale? De hecho, estos son esos juegos editoriales que las editoriales saben muy bien cómo hacer, ¿no? El título del libro es ese, Jakob Neusner, y un judío habla con Jesús, y un subtítulo, el libro que entra en diálogo con Benedicto XVI en su Jesús de Nazaret. Bueno, este libro, como podéis imaginar, entre los cristianos, entre los católicos, se ha vendido de un modo, bueno, un auténtico bestseller. Iba a decir reciente, no es reciente, es reciente solo en mi cabeza, es de 1993, que como veis, muy reciente no es. Lo que pasa es que en el año 2014, esto ya sí que se acerca bastante a nuestras fechas, tan solo 10 años atrás, se hizo la última edición, que fue la que yo llevé el domingo allí, porque el profesor Neusner, el rabino Neusner, había añadido un epílogo. Un epílogo en el que rebatía todo lo que el Papa Benedicto había dicho en su libro Jesús de Nazaret sobre él, ¿no? Bueno, de modo que muy interesante, porque si unos opinan Jesús es un judío, muy judío, más judío que todos los judíos, y el grupo fundado por él es también judío, que no se diferencia en nada del resto de sectas judías de aquella Palestina del siglo I, es todo lo contrario, ¿no? Jesús interpretó la ley de Israel de tal manera que ningún judío, siendo judío, podría aceptarla. De hecho, es un libro, este al que me he referido, que no nos deja ningún resquicio a la intriga. El primer párrafo del libro dice: si yo hubiera estado allí aquel día en que el profeta de Galilea pronunció el sermón de la montaña, esto ya os lo he contado también, creo, y hubiera escuchado aquellas palabras, habéis oído que se dijo no matarás, pero yo os digo, aquel que llama imbécil a su hermano y ha cometido un homicidio en su corazón, dice, sin haberle dejado a acabar de terminar su pensamiento, me habría levantado, dice, cortésmente, eso sí, pero creo que con fundadas razones, y me habría ido a mi casa, con mi familia, en mi pueblo, con mi gente y con la fe de Israel. Y esto, que ya digo, es el primer párrafo del libro y el último, porque lo repite con otras palabras, pero diciendo exactamente lo mismo. Si yo hubiera estado allí, no habría seguido a Jesús. Y esto es lo que él afirma. Dice que este sermón de la montaña, pues que va más allá de cualquier interpretación de la ley, que no es en realidad una interpretación de la ley. Claro, cuando uno piensa el texto, pues se da cuenta de que en realidad no es una abolición de la ley. De hecho, esas que se llaman antítesis comienzan en el versículo 21 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y cuatro versículos antes, en el 17, capítulo 5 de San Mateo, versículo 17, Jesús dice: no he venido a abolir la ley, sino llevar la ley a su cumplimiento. Esperad, que os voy a leer las palabras del rabino. Dice, Mateo nos habla a nosotros en particular, dice él, a nosotros judíos, porque nosotros, Israel, somos aquellos para quienes la cuestión de la Torá, la ley, tiene prioridad, aquellos para quienes resuenan las palabras, y ahora dos puntos, entre comillas, y cita el Evangelio. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Torá. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Cierra comillas, se acaba la letra cursiva, deja de citar el Evangelio y continúa diciendo el rabino Neusner. Yo a esto, desde el judaísmo, digo amén, hermano. Así lo creo yo también, igual que tú, con todo mi corazón, con toda mi alma y todas mis fuerzas. Pero después continúa diciendo precisamente estas cosas de las que estaba hablando, ¿no? El hecho de que, así como por ejemplo los judíos que he citado antes, Joseph Klausner, Getz Habermes, David Flusser, dicen que lo que Jesús habla en torno a la ley judía y lo que dice en torno al culto del templo de Jerusalén, lo podría sostener cualquier judío, ¿no? Pues Jacob Neusner dice de eso nada. Dice, porque aquí no se juega en lo que dice Jesús, y lo dice bien, creo que tiene razón Jacob Neusner, ¿no? Y esto, tengo que reconocer que me zarandeó mucho la cabeza y todo mi ser y todo lo que yo he pensado hasta hace poco tiempo, porque también defendía en parte lo que defendían David Flusser, Getz Habermes, Joseph Klausner, ¿no? Pero creo que Jacob Neusner tiene razón en lo que dice, y lo que dice es que Jesús en realidad en el Sermón de la Montaña no está haciendo un discurso con contenido moral. Dice, no, señores, no se trata de un contenido moral. Tienes que hacer esto, o tienes que hacer esto otro, o no tienes que hacer esto, o no tienes que hacer esto otro. Dice, es un discurso con contenido cristológico. Que al final del Sermón de la Montaña, San Mateo afirma, porque aquí hay alguien que es más que Moisés. Y porque al final del Sermón de la Montaña se invita al seguimiento a los que están allí. Venid y veréis. Venid en pos de mí. Yo siempre había pensado, ¿no? Y también creo que con buenas razones, pensando en el final del libro del Deuteronomio, cuando se cuenta la muerte de Moisés y cuando se dice que no hubo nunca, ni hay, ni habrá jamás un profeta mayor que Moisés, y aquel profeta que se atreva a cambiar una sola coma de lo que dijo Moisés, ese profeta será reo de muerte. Pues sí que pensaba que Jesús hacía simplemente una interpretación de la ley diferente de la del judaísmo ortodoxo. Una interpretación tan diferente, y por involucrarse en una cuestión que tenía que ver con la vida o con la muerte del profeta que se atreviera a cambiar algo de Moisés, pues que con eso era suficiente. Pero leyendo al rabino Neusner me he dado cuenta de que la cosa va mucho más allá, ¿no? Y que no es simplemente un contenido moral, sino que es un contenido también cristológico. Y él decía, en definitiva, ¿quién puede pedirme esto sino Dios? Decía Neusner. ¿Quién puede pedirme esto sino Dios? Y yo creo que da en el clavo, ¿no? Por eso también el Papa Benedicto XVI le pone a este, el Papa en el primer tomo de su Jesús de Nazaret, me imagino que lo conocéis, ¿no? Lo publicó primero en tres volúmenes, primero la predicación, luego la pasión y resurrección y por último los relatos del nacimiento y de la infancia de Jesús. Luego la BAC ha hecho una edición en un único volumen. No sé si esto le habrá gustado al Papa Benedicto, porque yo creo que tuvo sus razones para hacerlo como lo hizo, ¿no? Él lo hizo de esa manera porque de esa manera se escribieron los evangelios, yendo de atrás hacia adelante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahora lo tenemos en un volumen, claro, es más cómodo, sí, ¿no? Pero en el primer volumen, el Papa Benedicto XVI entra en diálogo con el rabino y dice, de todos los textos de los estudiosos judíos que he leído, entre paréntesis, creo que los ha leído todos, porque los cita a todos en su texto, ¿no? Dice, es el que pone el punto sobre las íes, ¿no? Y las actitudes de este libro, dice Neusner, responden a las experiencias de una larga vida que se acerca a los 68 años. Son los años que tiene cuando él escribe. Yo tengo casi. No, todavía me quedan unos, pero 68 años cuando escribo estas palabras, dentro de mundos académicos y religiosos pertenecientes a la corriente dominante americana, que es cristiana. No puede sorprender, pues, que me haya formado una opinión respetuosa del cristianismo, pero tampoco puede sorprender que haya querido, explica en detalle, de un modo razonable, decir lo que pienso del cristianismo, empezando por Jesús, tal como presenta, como lo presenta en los evangelios. Jesús tomó un camino equivocado al abandonar la Torá. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? ¿Qué tipo de enseñanza es el que mejora las enseñanzas de la Torá, de la ley, sin citar su origen, es decir, Moisés, es decir, Dios, la ley? Y lo aclara. Yo me he adelantado. El mismo Dios. Los sabios judíos hablan apelando a su autoridad, pero sin pretender mejorar la Torá, la ley. Moisés, el profeta, no habla en nombre propio, sino en nombre de Dios, declarando lo que Dios le ordenó decir. Jesús no habla ni como sabio ni como profeta, sino en nombre propio, como Dios. Donde Jesús discrepa de la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí, que es la Torá, está equivocado y Moisés tiene razón. De modo que bueno, pues, a mí me parece, termino enseguida ya, de verdad, que esta es una de las claves, es una de las claves importantes para entender qué pasó con la ley, qué pasó con el templo en el cristianismo primitivo, qué pasó con la ley y el templo en labios de Jesús, y qué pasó con la ley y el templo en la pluma de los evangelistas, ¿no? También hoy los estudiosos del Nuevo Testamento creen poder decir esas tres cosas distintas. Uno podría pensar ahora, ¿y cómo estamos distinguiendo la pluma de los evangelistas de lo que dijo Jesús y de lo que hizo Jesús? Pues bueno, eso es en lo que está embarcada la investigación en torno a Jesús desde 1778, en que se descubrieron unos misteriosos manuscritos en una biblioteca, Wolfenbüttel, y en donde comenzó una historia apasionante que todavía no ha terminado, la historia de esa reconstrucción del personaje de Jesús. Que, a modo de un arqueólogo cuando excava en un lugar, también un filólogo afirmaría esta investigación, sería capaz de distinguir lo que es redacción de San Marcos, redacción de San Mateo, redacción de San Lucas y redacción de San Juan, para quedarnos no solo con lo que San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan dicen lo que Jesús dijo, dicen que Jesús dijo lo que dijo y dicen que Jesús hizo eso que hizo, sino ser capaces de remontarnos a lo que dijo Jesús e hizo Jesús, no solamente a lo que los evangelistas dicen que dijo e dicen que hizo. Bueno, pues con esto terminamos en torno a esta cuestión que digo, es una cuestión, como veis, muy compleja, en donde pues hay opiniones enfrentadas, se aportan muchos datos y muchos textos judíos, y bueno, pues yo creo que dentro de algunos años podremos hacer luz sobre muchas de estas cosas, ¿no? En cualquier caso, en los últimos, en lo que llevamos de siglo XXI, eso podríamos decir, en lo que llevamos de siglo XXI, en este primer cuarto de siglo XXI, las cosas han cambiado muchísimo en la investigación en torno a Jesús. Bueno, pues buenas noches.
Gracias.